Metrópolis, Radio Provincia. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, en La Plata cielo parcialmente nublado, 21 grados, la temperatura 87, el porcentaje de la humedad. Axel Kicillof dijo que Milei nos mete en guerras que no son nuestras y lo acusó de ser el único presidente del planeta que no cuida a su país. En una entrevista con La Voz de Córdoba, el gobernador bonaerense reclamó medidas proteccionistas para que el aumento del precio internacional del petróleo no impacte en el valor de las naftas.
Yo creo que es muy, muy riesgoso el modelo de Milei, ahora nos está metiendo en una guerra. Dijo, vamos a ganar la guerra. ¿Qué guerra estamos peleando nosotros? La verdad que nos mete en guerras que no son nuestras, por sus anteojeras ideológicas, por su dogma. Todos los países están viendo cómo hacer para que una guerra que no tiene nada que ver con sus países no le afecte el bolsillo al pobre tipo que carga el tanque para ir a laburar. Y Milei está viendo cómo cuida a 5 amigos que tiene, entonces... No es proteccionismo. Hoy en el planeta Tierra, todos los presidentes, menos la persona que gobierna la Argentina, hasta Meloni, hasta Trump, todos están diciendo primero mi país.
Nicolás Kreplak ratificó su reclamo al gobierno nacional por no entregar vacunas. El ministro de Salud bonaerense explicó que está por llegar el invierno y en provincia no hay dosis para las 3 enfermedades respiratorias más importantes en bebés y niños.
Hay 3 vacunas que ahora no tenemos en este momento. Comenzamos la campaña de vacunación para la influenza, pero no tenemos ni novedades de cuándo va a llegar la dosis de influenza para los bebés entre 6 meses y 24 meses. Así que uno podría decir para las 3 enfermedades, las 3 más importantes enfermedades respiratorias de los bebés o de los niños chiquitos, que sería la bronquiolitis, el COVID o la influenza, no tenemos inmunización en este momento. Es preocupante, está por llegar el invierno.
El domingo aumenta nuevamente el transporte subsidiado por la Nación.
Superando la inflación acumulada de los últimos 2 meses, que es casi un 6%, el boleto de colectivo había aumentado el 18 de febrero por primera vez y ahora el próximo domingo lo hará por segunda vez. Así va a totalizar más de un 30% de aumento en los últimos meses. Se trata del colectivo que circula entre provincias de Buenos Aires y Capital Federal y viceversa. La gente de Constitución así se expresaba.
Me parece que es una locura. Yo al menos no lo puedo sustentar al boleto.
Está muy difícil, ¿no?
Sí, demasiado complicado.
Ayer, bueno, presentaron la inflación, casi un 3%. ¿Te parece que es más, menos?
Más. Más que lo que es aumento de servicios, un montón. Yo, por ejemplo, no tengo trabajo. Estoy buscando, pero no.
¿Está muy difícil? ¿Cuánto hace que buscar?
Y empecé este año a buscar, porque como estoy estudiando...
¿Puedes estudiar solamente porque no te puede mancar?
No, y aparte yo tengo el boleto estudiantil, 2 semanas me alcanza el boleto. ¿Y ahora que aumenta?
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz, Informa Provincia.
Deportes.
Anoche por la Liga Nacional de Básquet, la victoria como visitante de la Unión de Formosa sobre Platense, 86-84... En otro de los partidos, en Mar del Plata, Peñarol le ganaba a Racing de Chivilcoy 92-64. Y en Córdoba, Independiente de Oliva, como local, derrotaba a Regatas Corrientes 89-83. Hoy la continuidad de la liga tendrá un solo partido y será a partir de las 22:10 cuando Olímpico esté recibiendo a Vera Misiones. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 3 minutos en todo el país, el tiempo en Bahía Blanca con cielo ligeramente nublado, 21 grados, la temperatura 74, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Del martes 10 al viernes 13 de marzo. Seguimos haciendo un montón de ruido. Paula Vestalino,
Andrés Lavaceli,
Romina Ryan
y Ayelen Verdiñas
te acompañan y te cuentan todo lo que pasa hasta las 13.
Un montón de ruido.
Expo Agro 2026 en vivo.
En Provincia.
Tranquilo en la arena, el rumor de la calle. poco me interesa aquí.
Abuelos en el aire de Radio Provincia, 6 minutos pasaron de las 10 de la mañana, nos metemos, perdón, Así es el calor, se llama la canción de los abuelos, hoy no hace calor, me dicen, sí hace calor. Gaucho, salí afuera, que ya salió el sol, corazón, y además Paula nos avisó que se vienen los 30 grados, arranca la segunda hora del último día de la cobertura especial de Radio Provincia en Expo Agro 2026.
En un ratito me vas a contar, Verdiñas, nos vas a contar, porque el domingo se entregan los Oscars.
Hey.
Yo estoy tratando de ver todas las películas que se van premiar o no
ya
premiar.
No llego.
Ya
como
sé
a
que no voy a
tantas otras cosas
sí,
que uno se promete hacer.
Es cierto. Uno se pone estándares muy altos a veces y después no lo logra, pero por lo menos un repasito de las principales candidatas.
Sí,
¿no?
Igual no vean todas. Vean la que les interesa, pues no se puede ver todas. Yo sé algunas que es. Ahora escuché que la más nominada, me estoy adelantando. Es una de vampiros, chicos, no voy a ver.
En un rato nada más vas a poder putear tranquila, vamos a repasar las películas que hay que ver antes o después de la nominación.
Sí, ahora 10:06 de la mañana voy a saludar a nuestro amigo Cecilio Panela, que está del otro lado con los temas internacionales, que los hay muchos y muy graves. ¿Cómo va, Cecilio? Buen día.
Hola, Paula, ¿cómo va? Un saludo para Yelén también y para Lava. ¿Cómo
están? Me extrañas, Panela, ya lo sé bien.
Sí,
te extrañamos.
Totalmente. la guerra, día 14. Hace un ratito nada más, conferencia de prensa del jefe del Pentágono, esto es el Ministerio de Defensa, en realidad de guerra, como le puso Trump, pero nuestro equivalente al Ministerio de Defensa, Pete Hegseth, quien, habló sobre la guerra y sobre Irán. La verdad que a veces, con Trump pasa también, pero ahora también con el jefe del Pentágono, a veces son declaraciones ordinarias, ¿no? Porque confirmó que van a seguir bombardeando Teherán, que ya han 15.000 objetivos han atacado desde que comenzó la guerra hace 14 días. Y dijo este funcionario, el jefe del Pentágono, el ayatolaj Mojtaba Khamenei está herido y probablemente desfigurado. Sabemos que el nuevo líder, no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado. Desesperado y escondido, se ocultó, es un cobarde. Esto es lo que hacen las ratas. Ahí me refería con lo de ordinario, este tipo de declaraciones, ¿no?
Sí, sí. Se ha perdido la diplomacia en todo.
Sí, de todo.
¿No?
Es cierto que, obviamente, no. Ayer lo comentábamos justo con su declaración. No apareció públicamente, se sigue hablando de que está herido, que fue herido en el mismo ataque que murió su padre, que obviamente por seguridad no se dice dónde está, pero lo cierto es que en ese marco se producen estas declaraciones. Israel, por su parte, bombardeó en las últimas horas una manifestación que se estaba haciendo en Teherán. En realidad, Israel dice que fueron objetivos militares cerca del lugar de la Universidad de Teherán, donde se estaban haciendo las manifestaciones en contra de la guerra, en contra de Israel y en contra de Estados Unidos. Digo, bombardeó objetivos cercanos a esta movilización de iraníes en defensa de su gobierno y contra Estados Unidos y Israel. Y otra de las novedades que se produjeron en el día de hoy tiene que ver con que se registró el primer muerto francés de la guerra. Lo anunció Emmanuel Macron, el presidente de Francia, de un soldado francés que está en la zona del Kurdistán de Irak. Estaba no participando de la guerra directamente, pero Irán bombardeó Irak y murió este soldado francés, insisto, la primera víctima de Francia, de un país europeo, con todo lo que esto significa. Y a propósito de otros países, la OTAN acaba de informar que derribó un misil que Irán había lanzado sobre Turquía. Turquía es integrante de la OTAN, está en la zona de conflicto, obviamente tiene su política, pero no es la primera vez en la semana que es atacado por Irán, pero en este caso, insistimos, la OTAN impidió que el misil iraní o el dron iraní llegara a destino. En ese marco estamos transcurriendo el día 14 de la guerra. Y para cerrar, más víctimas de los Estados Unidos. Cayó en Irak también, cayó un avión y murieron 4 soldados de Estados Unidos en un episodio bastante extraño, porque lo que ha dicho el Pentágono es que no fue ni fuego amigo ni fuego enemigo el que derribó ese avión. Uh-huh. Así que podría ser un accidente. Digo, uno saca la conclusión que cayó ese avión y murieron 4 soldados de Estados Unidos, pero lo que acaba de decir el Pentágono es ni fuego amigo ni fuego enemigo. Bueno, así están las cosas, insistimos, en el día 14 de esta guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron sobre Irán.
Complicada, ¿no? Sí, ya está bastante por encima de lo que creía que iba a ser Donald Trump, de esta avanzada. Se pensaba que iba a ser algo breve, no lo es.
No.
Y no tiene pinta de que así vaya a ser, así que cada vez más complicado. No, muchas gracias.
Y la última, obviamente el petróleo, con todas estas novedades, escaló a los $100 el barril. Bueno, se mantiene ahí un poco menos, pero evidentemente la cuestión petrolera, el estrecho de Hormuz y todo lo que tiene que ver con la economía mundial, bueno, todo esto no hace más que perjudicarlo, ¿no?
Totalmente. Muchas gracias. Padre, un favor. Abrazo.
Las traigo a un poquito la información local, pero lo engancho con lo que decía Pane, porque Pane decía el incremento del petróleo está complicando la inflación en Estados Unidos, está complicando la economía a nivel global. En Argentina, me parece, la deriva más importante de la difusión de los datos del INDEC, que ayer volvió a marcar 2.9 de inflación para febrero, noveno mes consecutivo que no baja, es la precisión que empezaron a dar algunos economistas respecto a cuál hubiera sido esa inflación, que ya 2.9 es alta, si el INDEC hubiese aplicado la metodología que prefirió no aplicar. Y en ese plano es muy interesante, porque esa canasta, medido con esa nueva canasta, la inflación le hubiera dado 3.1% a Milei en el mes de febrero, lo cual, en términos de cómo está diseñado el plan económico, es un dato muy importante, porque en vez de bajar,
es una inflación muy alta, además respecto de los números que él anunció, prometió, juró y simplificó, por otro lado, ¿no?
Absolutamente.
Como que la tenía clarísima, que era una boludez.
Absolutamente. Él dijo en agosto va a empezar con cero. Este número ratifica que el arranque con cero en agosto es muy complejo. Y además, esta cifra que se ha difundido del 3.1% con el nuevo, si se hubiera aplicado la nueva metodología, bueno, te da un poco la pista de por qué no se aplica esa nueva metodología, ¿no? Porque estaría claro que la inflación estaría en aumento. Una de las particularidades es que la vieja metodología, la que se sigue aplicando, Marco Labaña, a pesar de tener el nuevo indicador listo, por orden directa de Javier Milei, siguió aplicando Marco Labaña, digo, hasta que salió eyectado del instituto por negarse a cambiarlo, y ahora sus sucesores siguen manteniendo, es que el aumento de las tarifas fue 6.8%. Claro, como la nueva metodología ponderaba más alta la tarifa, las tarifas, como estaba más ajustado a lo que son los gastos actuales de una familia argentina, hubiera dado ese 3.1%. Y además también decir que para marzo lo que se va sentando es que el 2.9, aún minimizando con la vieja forma de medición, es el piso de inflación que vamos a tener para los próximos meses. De ahí,
para adelante, o sea, 2,9% es lo mínimo. Si a eso le sumamos lo que contaba Pane, de que el contexto internacional no ayuda, los precios del petróleo suben y en Argentina los combustibles están subiendo, todo hace prever que marzo vaya a marcar no solo el décimo mes consecutivo en el cual la inflación no baja, sino un mes en el que volvió a subir, aún, insisto, con la vieja metodología que minimiza el impacto. Complicado, me parece, el gobierno con este índice.
14 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en esta transmisión especial. Es un montón de ruido, un montón de ruido se llama este programa Cineles, acá con Ayelen Verdiñas y Andrés Lavaceri. Los vamos a acompañar hoy hasta la 1 de la tarde en esta última jornada. Ahora tenemos una tanda, ya venimos.
Seguimos haciendo un montón de ruido.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Hasta las 13.
En vivo.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ayelen Empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la Ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Vigésima edición.
Seguimos haciendo un montón de ruido.
Hasta las 13.
Desde el stand del Banco Provincia. Hello, you fool. I love you.
Thank you. winter. She's the child of the summer. We're a part of this together.
Suena Roxette. Hoy dijimos viejitos, buenitos y clasiquitos para irnos de la última edición del Expo Agro 2026. Es un montón, perdón, un montón de ruido que el lunes vuelve a su formato original de 9 a 11. Es un montón de 11 a 13. Todo este ruido, ¿no? A veces me da duda y de decirlo mal. Volvemos al formato original el lunes, pero no sin antes compartir hasta la 1 de la tarde hoy con todos ustedes la última edición de Expo, la última jornada de Expo Agro 2026.
Hace dos días hablábamos de esta noticia de restos a identificar, hallados en las cercanías, en los alrededores, ¿no?, de La Perla, uno de los principales centros clandestinos que funcionaron en la Argentina durante la última dictadura militar, por donde pasaron entre 2.200 y 2.500 personas víctimas. En un grandísimo predio militar, por eso digo cerca, porque es no es en La Perla donde funcionó el centro clandestino de detención, sino en ese predio que lo rodea. 12 víctimas, restos identificados. Ayer apareció el primer nombre, porque si bien habían sido identificados, se estaba esperando avisar a los familiares, claro, ¿no? Para que los familiares, en todo caso, también informaron, bueno, quien habló es María Soledad Nívoli, es la hija de Mario Alberto Nívoli, secuestrado justamente por la dictadura, identificado en este hallazgo. Era cordobés, Mario Alberto Nívoli, y fue secuestrado el 14 de febrero de 1977 en su casa familiar, detenido en La Perla, a cargo, ¿no?, bajo las órdenes del militar Luciano, del genocida, podemos decir, Luciano Benjamín Menéndez. Escuchemos a María Soledad Nívoli hablando, ¿no?, de qué significa, casi 50 años después, 49 años después, saber cuál fue el destino final de su padre, Mario Alberto Nívoli.
Un abrazo con mi compañero, con mi hijo, fue el decir, encontraron al abuelo, decirle a él, encontraron sus huesos, me pregunta él, y yo digo, sí, y fue, de ahí en más, estoy en el medio de un torbellino, de una conmoción total. Si pudiera discriminar en la cantidad de sentimiento en la que estoy enredada y que estamos todos enredados, yo te diría que uno de los más importantes es el alivio. Fue lo primero que sentí. El alivio, una paz que nunca había sentido y una certeza que apareció en mi cabeza de decir, ya no soy más una hija de desaparecidos, mi papá dejó de ser desaparecido, ahora soy, bueno, huérfana de padre, ahora mi papá está muerto. Entonces cambia mucho, todo, todo. Cambia para nosotros, pero cambia también para nuestra comunidad, para nuestra sociedad.
Esto decía María Soledad, es inevitable que se te ponga la piel de gallina. Mario tenía 28 años cuando lo secuestraron, era oriundo de la localidad cordobesa de Ucacha, había estudiado Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral, ahí militaba en la Juventud Universitaria Peronista, la JUP. Se había casado con Graciela, había tenido dos hijos, Mariano y María Soledad, y trabajaba en el momento en el que fue secuestrado, y bueno, y militaba también. Trabajaba como técnico electricista en una fábrica, y sus compañeros le decían Tito.
A 50 años del golpe también, porque en unos días vamos a estar pisando el 24 de marzo también, se están haciendo, obviamente, un montón de... se están preparando un montón de homenajes, un montón de cosas, y un montón de investigaciones que también se están abriendo, entre ellas algunas encuestas muy interesantes, porque todo tiene que ver con todo. Sabemos, y hace varias semanas se viene hablando de este coqueteo que el gobierno nacional tiene con la idea de llevar adelante una serie de indultos a milicos que están condenados por lesa humanidad, que ya tuvieron sus juicios, que además no se puede, lo estuvimos charlando creo que afuera del aire, ¿no?
Claro,
porque... el concepto de perdonar indulto.
De perdonar indulto no, porque en algún momento lo hizo Menem, y uno dice, ¿pero por qué, cómo, si en algún momento lo hizo Menem? Bueno, después de eso...
creo que hace ya 3 años, ¿no?
Claro, no sé si 3 o 4 años, sí, exactamente, hubo una ley que puntualmente prohibió usar el indulto en materia de delito de lesa humanidad. Aún así, las usinas del gobierno informalmente largaron ese globo que vos decías, che, se viene el 24 de marzo, podría haber la posibilidad de un indulto.
Y en ese testeo social también aparece un informe que estuvo realizando, un trabajo que estuvieron realizando desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, hablamos del CELS, en colaboración con Pulsar UBA, el Observatorio Pulsar UBA, comandado por Augusto Reina y Daniela Barbieri,
donde lo que llevaron adelante es preguntar en la memoria social a la gente, sobre todo, qué piensan sobre, qué mirada tienen sobre los condenados en la última dictadura militar, por los militares de la última dictadura militar, y qué opinan sobre los juicios. El primer número, yo creo el más importante o el más revelador, es que 7 de cada 10 argentinos condenan la dictadura militar. Sigue habiendo una mirada negativa o muy negativa sobre la dictadura militar argentina y sobre lo que sucedió en el periodo entre 1976 y el 83, 71%, 71 para ser exactos, de los argentinos tiene una mirada negativa sobre la dictadura, el 45% la define como muy mala y el 26% como mala. Una minoría mantiene una evaluación positiva o neutral sobre ese periodo en Argentina y también esto indica que el 70% respalda que continúen los juicios de crímenes por lesa humanidad, que dicho sea de paso, continúan, siguen funcionando, algunos juicios se están llevando adelante incluso el día de hoy. Según este relevamiento, como decíamos, de Pulsar y el CELS, hay una mirada que desaprueba totalmente, que hay un rechazo social todavía grande sobre la idea del golpe militar y la percepción que se tiene sobre la posibilidad, por ejemplo, de perdonar a los militares que ya fueron acusados y que están cumpliendo muchos, en su caso, la condena, ¿no? Uh-huh, así que por ahí va. Sí, me parece que es súper interesante. Por ahí va un informe que sintetiza también y explica por qué se amaga, pero no se avanza con la idea de los indultos.
Testean y se dan cuenta, y estos son los elementos que demuestran que el testeo del gobierno, en todo caso, es contraproducente porque una mayoría de argentinos está interesante. Sigue respaldando la continuidad de los juicios a militares y a civiles. De esos hubo más bien poco. La pata civil de la dictadura fue bastante menos enjuiciada que la militar.
26 minutos de las 10 de la mañana, si les parece. Antes de irnos a escuchar a las noticias, vamos a saludar a Risto Olvidares. Queremos saber dónde está, con qué está, en qué anda nuestro compañero acá en las calles de Expo Agro. Rizo.
Chicos, bueno, seguimos recorriendo y me estoy acompañado en este momento con Osvaldo Rinaldi, que es el presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, que vienen a proponer tienen una propuesta muy interesante vinculada a la aftosa. Gracias por este ratito. Bueno, ¿qué es lo que vienen desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia a traer a esta expo?
Bueno, a esta expo venimos a traer la visión de los veterinarios, no solo de la provincia de Buenos Aires, pero básicamente fuimos los iniciadores el año pasado de pensar a futuro cómo sería la salida de la situación actual o del estatus actual que tiene la República Argentina en cuanto a fiebre aftosa. Hoy nuestro estatus es doble porque tenemos uno libre sin vacunación, que es la Patagonia, y el otro que es libre pero con vacunación, que es el resto del país. Bueno, un poco pensar el futuro, cómo se sale de esta situación en un plazo que todavía no está determinado, pero sí que no sabemos que no es corto, y tener una propuesta desde la profesión veterinaria de todas las consideraciones que habría que tener para lograr ese objetivo de libre sin vacunación. Insisto, es una visión de la profesión veterinaria que, por supuesto, va a haber que llevarla a una mesa de diálogo y de consenso, tanto con los productores, las asociaciones de productores, como con el SENASA.
¿Qué significa esto para el trabajador de la provincia de Buenos Aires, el lograr estar libre de aftosa los animales sin la vacunación? Imagino que insumo principalmente.
Básicamente es la posibilidad de abrir nuevos mercados, porque evidentemente eso a nivel mundial se considera si sos libre sin vacunación. Y por otro lado, también hay que hacer la ecuación económica, el hecho de no aplicar la vacuna, todo el costo que implica la cadena de frío, la movilidad, el trabajo de los vacunadores, el costo de la vacuna, etcétera, etcétera, hace de eso un insumo importante desde el punto de vista económico en la rentabilidad final del producto.
¿Es algo que se aplica en otros lugares?
Por supuesto, de hecho, en nuestros, de alguna manera, países vecinos, Brasil, Bolivia, Paraguay, están en proceso de salir de este estatus, ya salieron del estatus de libre sin vacunación. Pero lo que hay que considerar también que esa situación conlleva una cuestión económica, porque son todas planes de contingencia, una estructura, o sea, hay que pensar todas las alternativas como para que ese estatus se mantenga, ¿eh?, y para que la enfermedad no vuelva a introducirse.
Cuando se encuentra con algún campesino, con alguna persona que trabaja justamente y se habla de esto, imagino que las personas entendidas ya saben, ya conocen, pero ¿lo ven viable? ¿Es posible aplicarlo en la provincia de Buenos Aires?
Es una discusión difícil, evidentemente desde el 2001 que se empezó con este plan de libres con vacunación, el productor está muy acostumbrado, pero también ve una cuestión económica. O sea, por eso nosotros hablamos de una visión de la profesión veterinaria a futuro. Esto no estamos colocando tiempos ni plazos y cada uno tendrá algo que decir al respecto. Y evidentemente acá tenés opiniones divididas tanto de un lado como del otro.
Osvaldo, por lo pronto igual la investigación y el relevamiento y la propuesta, ¿se puede acceder?
Sí, por supuesto, en breve, ya te digo, las dos federaciones que reúnen a la profesión, FEVA y FECOVET, van a sacar un documento en este sentido, en donde básicamente ponemos de manifiesto cuál es el pensamiento de la profesión veterinaria a nivel país.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Bueno, ahí escuchábamos entonces a Osvaldo Rinaldi, que es el presidente de Colegios de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, con esta propuesta para el productor, en este caso vinculado a los bovinos. Seguimos recorriendo la expo.
Gracias, Rizzo. Sigue recorriendo la expo. Seguramente en un momento volvemos con él. Ahora son las 10:30 de la mañana. Es momento de escuchar noticias. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30 minutos en La Plata, cielo mayormente nublado, 22 grados, la temperatura 76, el porcentaje de la humedad. El rector de la Universidad Nacional, Arturo Jauretche, le habló a los ingresantes en la previa del paro que comienza el lunes. Por Radio Provincia, Andrés Medina se refirió a la huelga que afectará las clases durante toda la semana en el inicio del ciclo lectivo y recordó que las casas de estudios perdieron un tercio de los recursos.
Es un panorama, que es lo que yo le digo a los estudiantes que ingresan a la universidad. Me gusta siempre recorrer las aulas y saludarlos en el ingreso. Les comento es que no se puede tapar el sol con las manos, que ellos están ingresando en un momento de una universidad muy convulsionada, ¿no? Porque si bien el desfinanciamiento afecta el funcionamiento, pero el principal problema es el salario.
Hay largas colas para vacunarse contra la gripe en el Hospital Elina de la Serna de La Plata.
Son las personas mayores de 65 años que esperan para recibir la dosis. Recordemos que la campaña de vacunación antigripal comenzó el miércoles de esta semana. Paola, responsable de la vacunación, llevó tranquilidad que no hay faltante en el Elina de la Serna.
Está viniendo mucha gente, estamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En esta primera etapa de campaña está destinada a las personas mayores de 65 años y personal de salud. La segunda etapa va a ser a partir del 23 de marzo y en esta etapa ya comienzan a vacunarse las embarazadas, las puérperas, niñas y niños a partir de los 6 meses hasta los 2 años de edad, de los 2 años a los 64 con patología, el personal estratégico y aquellas personas que hayan tenido contacto con aves de corral.
En algunos lugares salió que hay faltantes.
No es lo que está sucediendo. Puede que la gente diga que hay faltante. ¿Por qué? Porque al acudir tantas personas, como viste acá, que recién está lleno, pero por el momento no tenemos faltantes.
Desde 8:42, Verónica Bustos, Informa Provincia.
Japón aprobó el primer tratamiento con células madre para tratar el Parkinson. El nuevo medicamento estará disponible para pacientes en los próximos meses y apunta a quienes no responden a terapias convencionales. El Ministerio de Salud de Japón autorizó la comercialización de este fármaco tras ensayos clínicos exitosos. Hora 10:33 minutos en todo el país, el tiempo en Saladillo con cielo mayormente nublado, 16 grados, la temperatura 99, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Paula Vestanino,
Andrés Lavacelli,
Romina Ryan
y Ayelen Verdiñas.
Hasta las 13.
Un montón de ruido.
Expo Agro 2026, en vivo.
En Provincia.
El piojoso del equipo nos abandonó en mitad de camino porque hubo un recambio de producción, así que no se la podemos dedicar al negro, pero sí a todos los piojosos que andan dando vueltas por ahí. Suenan los piojos, se la dedicamos igual. Sí, le mandamos un beso. Que seguro nos está escuchando nostálgico desde la ciudad de La Plata. Suenan los piojos, dando ganas.
Bien, son las 10:37 de la mañana y tengo un acertijo rapidito. ¿Te lo hago después ahora o te lo hago ahora, ayer?
Si querés podés plantearlo, pero lo vamos a jugar después.
Lo jugamos después.
Dale, lo dejamos para después.
Bueno, nos metemos con un tema que tiene que ver con la actualidad de Expo Agro y con uno de los principales cultivos de la República Argentina, el cultivo de maíz. Hay un informe muy interesante que sacó el CEPA, el Centro de Estudios de Política Económica de la República Argentina, que hace foco en, bueno, qué está pasando con ese cultivo tan importante. Y para charlar de eso lo tengo en línea a Guido Bambini, que es analista económico y es uno de los autores de ese trabajo. Guido, ¿cómo estás? Andrés y equipo de este lado te saludan, ¿cómo está?
¿Qué tal, Andrés, equipo? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, mirábamos un poco tu laburo, tu trabajo, y es interesante porque lo que se plantea es qué va a pasar con el maíz argentino. Está muy bien en cuanto a niveles de producción, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Nos quedamos con la producción primaria o avanzamos hacia la industrialización de ese cultivo? Ese parece ser el dilema.
Sí, sí, exactamente. Mirá, nosotros un poco desde el CEPA que venimos planteando también para, no para esquivarle a la discusión de retenciones, sí, retenciones no, pero un poco se termina circunscribiendo, parece, la discusión en el agro, no solamente en el cultivo de maíz, sino también en el resto de los cultivos, a una discusión de que los actores del sector, dicen, plantean la necesidad de la eliminación completa de las retenciones para que de esa forma se pueda desplegar todo el potencial del campo. Y bueno, y hay otros sectores que plantean que, digamos, que por una necesidad fiscal tienen que seguir estando ciertas retenciones, ciertos derechos de exportación, en tanto y en cuanto el sector no traiga una propuesta de reemplazo en términos fiscales de esos recursos. Ahora, nosotros lo que intentamos con este informe, que va a ser, digamos, una serie de informes, es, digamos, salir por arriba de esa discusión y pensar, sí, en las posibilidades que tiene el campo de, efectivamente, digamos, agregarle valor, industrializar su producción. Argentina, vos lo decías muy bien, viene con los últimos años, luego de la sequía del 2023, con muy buenas cosechas. Nosotros somos, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el cuarto productor mundial de maíz, con 53 millones de toneladas en la última campaña. Pero el principal dilema es que estamos exportando el 70% de esa producción de forma primaria, básicamente,
claro,
agregarle valor. El único país que tiene una exportación mayor en términos primarios que nosotros, sin agregarle valor, es Ucrania. Y bueno, está en un conflicto bélico y, claro, en alguna medida es lógico que ante la necesidad de divisas y también por el mismo conflicto que se le dificulte el agregado de valor a sus productos primarios. Pero bueno, digamos, lo que planteamos nosotros es que hay alternativas para incrementar el valor agregado de nuestras exportaciones primarias. Y una es la vinculada a la industria cárnica, o sea, la más fácil de agregarle valor en este caso al maíz, bueno, es que sea materia prima, que sea alimento en definitiva, de la industria cárnica. Hoy Argentina destina únicamente alrededor del 20% de su producción de maíz como materia prima de la industria cárnica, cuando Brasil, que está al lado nuestro, lo hace en un 50%, ¿no? O sea, hay ejemplos a seguir y no hay que irse tan lejos. Como a China, ¿no? Que es el emblema de la industrialización del producto primario por esta vía, que está en torno al 80%. El 80% de su producción de maíz lo destina para el engorde de distintos tipos de sus industrias cárnicas. Y por el otro lado, la otra vía que nosotros también vemos con mucho potencial es dedicarlo a las energías renovables, vincularlo a la producción en definitiva de energías renovables.
que estamos en el orden de, digamos, es muy bajo el porcentaje que se destina para ese medio, no llega al 8%, cuando de nuevo tenemos casos como por ejemplo Estados Unidos, que está en el orden del 40% de su producción destinada a este tipo de industrialización. Así que un poco lo que busca el informe es eso, es plantear que hay alternativas y que hay destinos regionales que lo están haciendo, y que la verdad que termina redundando no solamente en más exportaciones en términos de divisas, sino también en más puestos de trabajo y en mejores salarios para quienes tienen esos puestos de trabajo.
Bueno, ese es un punto que siempre se menciona cuando se dice, bueno, ¿qué hacemos con el potencial o la realidad, en este caso, exitosa de sectores de la producción primaria de la Argentina que generan un volumen importante, pero después no queda claro en términos de incentivo de política económica qué hacer con ese volumen, si dejarlo como una producción primaria o industrializarlo, porque ahí está involucrada, como vos decías, la cuestión del empleo. Lo que te pregunto es, está muy claro el planteo que hacen ustedes, está muy claro cómo salir de la, vos decís, falso enfoque de retenciones sí, retenciones no, y solamente eso, agotar la discusión. Ahora pregunto, esto que vos, que ustedes desde el CEPA plantean como una variante posible, que es avanzar en industrialización, en este sentido que vos marcás, ¿es parte de la política del gobierno o el gobierno está planteando otra cosa? ¿Está planteando que ingresen dólares a partir de la exportación del producto primario y solamente eso?
No, la realidad es que los incentivos están puestos para exportar no solamente en el agro, sino también en la minería y en el sector de oil and gas, a los productos sin tanto valor agregado, te diría. Están puestos los incentivos en esa lógica. Cuando uno mira, por ejemplo, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el contenido local, por ejemplo, que le exige a estos proyectos es muy bajo. Es decir, no hay desde el marco teórico del gobierno una lógica, una perspectiva de profundización de la política industrial, sino todo lo contrario. Diría que, bueno, se está discutiendo, o se discutió en esta semana en Estados Unidos, en el Argentina Week, un poco el lobby que llevaban las mineras era, por ejemplo, que se reduzca las leyes provinciales de compre provincial, ¿no? Ya derogada la ley de compre nacional que le exigía a los proyectos adquirir ciertos bienes intermedios de la industria nacional. Bueno, el lobby minero, por ejemplo, avanza con la idea de reducir esos porcentajes de compre local que tienen algunas provincias, que llegan, claro, en algunos casos al 50-60%. Pero te diría que en términos generales lo que se ve con las distintas medidas del gobierno es que no hay una lógica de ponderar el agregado de valor industrial, sino más bien todo lo contrario. La idea de permanente de flujo de dólares hace que, bueno, que se alineen los incentivos para exportar directamente los productos primarios.
Clarísimo, Guido, gracias por este ratito con la radio pública de la provincia. Te mandamos un saludo grande.
Por favor, un saludo, nos vemos.
Ahí está Guido Bambini, analista económico del CEPA, autor de este informe. Bueno, me parece bien interesante respecto de lo que está pasando y de lo que se está hablando acá en Expo Agro. Digo, un sector primario muy exitoso, claro, en un plano que aumenta, por ejemplo, en este caso, la producción de maíz a niveles récord. Estamos ahí, en la elite del mundo.
Sí, 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 sí.
Ahora, ¿qué hacemos con ese volumen impresionante de producción? ¿La dejamos solamente para que el gobierno satisfaga la necesidad de que entren dólares? ¿O generamos empleo? Para generar empleo hay que hacer otra cosa. No se puede seguir con
la exportación. Muy distinta a la que estamos haciendo.
Es lógica.
En breve le mandamos la planta entera. Ni le sacamos, claro, ni separamos el grano. Mandamos la planta entera, la vaca viva.
¿Qué es eso?
Ni primera ni última vez en la historia argentina que se ven estas desinteligencias nuestras, ¿no? En nuestras formas de crecer o no crecer.
No, además lo conecto incluso con lo que contábamos hace un rato de el gobierno fracasando en su política más emblemática, que es contener la inflación, y todo el tiempo requiriendo dólares y dólares y dólares y dólares para pagar deuda y para mantener el nivel de la divisa estadounidense acá en un precio que todos los economistas dicen que es ficticio.
Pasa que para pagar deuda generamos deuda.
Sí, además, digo, los dólares del
campo. Es de patacorta el plan.
Y es de patacorta en este aspecto, además, tan puntual. Queremos exportar rápido materia prima, no queremos industrializar, porque necesitamos dólares para que incluso el dólar no se le dispare al gobierno, lo pueda seguir manteniendo baja, y eso le funcione como ancla de la inflación. Dicho sea de paso, un ancla que no está funcionando, porque la inflación, lo contamos hace rato, fue 2,9 medida por los amigos del gobierno, por el INDEC, ahora, y 3,1 si hubiéramos aplicado el índice que tendríamos que haber aplicado, el que se actualizó y disparó el despido de Marco Labaña del INDEC, porque no quiso dejar de aplicarlo como le impuso el ministro.
Sigue sin explicarse, y ningún experto ni especialista puede explicar, incluso del gobierno, por qué el industricidio, ¿no? Es una pregunta que no tiene respuesta, más allá de que esté acelerado, que sean manotazos de ahogado, que haya desesperación en la venta, en las formas, en los tiempos. ¿Por qué el industricidio? ¿Por qué le parece al gobierno nacional una buena idea que haya política cero en el tema de industria nacional? Bueno, a mí me inquieta, me desvela, nadie la contesta.
Bueno, tendría que ver un poco con esto que decía Bambini, con la necesidad de generar dólares rápido, importando, exportando producción primaria. ¿Será? Sin ninguna industrialización. Son las 10:47, ya 11 menos 10 casi de la mañana. Hacemos una tandita, ya venimos.
Estás en Expo Agro 2026.
Te contamos todo lo que está pasando.
Radio Provincia.
En vivo.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AVSA, por una nueva cultura del agua.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini, siempre Nini compras mejor, calidad, precio y stock, siempre Nini es atención, Nini crece junto a vos, Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor, Nini.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 367.602 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Ezequiel Empujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La apertura 2026 se juega en provincia. Viernes desde las 19. El Pincha quiere levantarse frente al Granate. Lo vivimos desde uno. Con Lucho Marcelli, Fero Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf. Estudiantes, Lanús. Por la décima fecha. Viernes desde las 19. En provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Radio.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Seguimos haciendo un montón de ruido.
En el predio ferial de San Nicolás.
Paula Vestanino.
Andrés Lavaselli.
Romina Ryan.
Y Ayelen Verdiñas.
Te acompañan y te cuentan todo lo que pasa.
Hasta las 13.
Un montón de ruido.
Expo Agro 2026. En vivo.
En Provincia.
Productor estrella de nuestro programa, puntualmente Pau, perdón, en este caso tengo que separarnos, nosotros somos una unidad móvil, sí, ya, pero cierto. Es el productor de Un Montón, junto con la Negra Quijano. Ayer mientras cenábamos sonaron temazos, hay que contarle
qué
a la
lugar
gente.
Que les conseguí,
un beso enorme, gracias a vos Pau, y un beso enorme a la Sodería, ubicado en San Pedro, una cantina hermosa, en una esquina, en pleno barrio, corazón de San Pedro, donde nos divertimos, charlamos, cenamos,
gente copadísima,
y escuchamos
atendiendo. Gente
hermosa. Y escuchamos muy buena música, entre ellos Hold On, que suena de Yes, en el aire de Radio Provincia. Se la dedicamos específicamente a nuestro productor, que se emocionó ayer escuchando
Totalmente.
Yes.
Pero bueno, les traigo una especie de encuesta.
A ver.
Para ver, habla mucho de las personas esto que les voy a decir a continuación.
O sea, ¿vamos a hablar de nosotros?
Vamos a hablar de cómo vemos las cosas, cómo somos, cómo resolvemos. Es así la cosa. Dale. Esto después les digo, lo plantea alguien en Twitter.
Ahí vamos todos.
Nicolás Dobskin, que es politólogo
Nico
economista.
Dobkin, sí, claro. Sí.
¿Haces un asado?
Sí.
¿Te ocupás de comprar la carne?
Sí.
El
sí.
vino, los vegetales. Después se divide la cuenta. Van a ser 9. ¿Sí?
Sí.
Entonces me decís, bueno, compró para
todo, para
todo esto. Sí. A último momento se suma un nuevo comensal a la mesa.
Sí.
Con las compras ya cerradas.
Sería un gasto marginal, la mentira.
No importa, porque sí. la comida alcanza. ¿Cuándo vas a pagar? ¿Lo dividís por 9 o lo dividís por 10? Compraste para 9, ya estaba todo comprado. Se suma uno, vienen 10. ¿Dividís por 9 por 10?
Voy primero o vos. No, voy a contestar lo que por ahí...
No seas jodida, decís cómo lo harías.
¿Por ahí está mal?
No,
claro, por eso. No me quiero poner con a pensar
no.
la línea moral de
sí,
esto.
Vinieron 10.
Somos 10, comemos 10, se divide por 10.
Perfecto.
Obvio, se divide por 10. No hay ninguna discusión al respecto.
10, dicen del otro lado.
10. Nicolás ahí. Dividís por 10. Perfecto. Esta encuesta en la que voté 10... Vio que el 4,6% de las personas dice que lo dividiría por 9, o sea, invitaría al que se sumó último, no me parece, encima no le hizo una goma, ni se ocupó. O dividir por 10, 95,4% de las personas dice que lo dividiría por 10. ¿Qué dice Nico Dobskin? Boskin, no sé cómo se pronuncia. Dice, si elegiste dividir por 10, según el presidente de la nación, sos un burro que no entiende el concepto de costo marginal.
Claro, es eso.
Es lo que... Ay, te anticipé el chiste, perdón.
No, pero estuviste bien, pensé que lo habías leído.
No
lo habías leído.
No.
Si elegiste dividir Claro.
Es el mismo razonamiento que aplica Milei para...
Somos todos unos burros que no entendimos el concepto de costo marginal.
El marginal es el pensamiento del presidente, que encima dice que podría vivir sin comer y alimentarse a pastillas. Por eso no entiende nada. Además del costo marginal, tampoco entiende nada de los placeres de la vida. Y de dividir por qué es como corresponde, Milei.
¿Sabes qué dice Nicolás Donskin? A continuación dice, otra vez el problema es que nunca tuvo amigos que lo invitaran. Bueno, presidente, entonces no se sabe cómo esta cuenta.
Bueno, esta grupa contestó bien.
Sigue un cachito y dice, Milei intuyó en su defensa a Adorni de manera implícita que el costo marginal de Betina en el avión y en el hotel fue cero porque había lugares vacíos y no hubo que pagar más. Sin Betina, hotel y vuelo costaban igual. Por razones analíticas vamos a suponer que esto es así. Milei afirmó que las denuncias de Adorni consistían en desconocer el concepto de costo marginal. Según la teoría neoclásica, el precio se iguala al costo marginal. Entonces, si el costo marginal es cero, el precio también lo es. 3. El problema es que el costo marginal solo se iguala al precio en condiciones de competencia perfecta. Y claro. Es decir, debería haber habido una gran cantidad de aviones y una gran cantidad de posibles pasajeros y que el resultado de esa múltiple interacción fuera precio cero. No se me ocurre un mercado menos competitivo que el de viajes en aviones presidenciales.
Totalmente.
No había otros aviones presidenciales disponibles.
Le agradecemos mucho a Nico Dovkin por esta mirada, sí, ¿no? De entre todos, sí, los temas. Che,
exactamente.
Información acá de Expo Agro, último momento. Está llegando Frigerio a la exposición. Creo que Frigerio es la última figurita importante de primer, iba a decir primer nivel, ¿no? Pero de buen peso acá en la Expo, pues ya pasaron todos.
Ya pasaron casi todos. Casi está Rogelio todos. Frigerio, uno de los integrantes del grupo de gobernadores, bueno, con buena sintonía con la Casa Rosada y además con una mirada bastante cercana a lo que es el poder y el núcleo agroindustrial en la República, ajá, Argentina. Es el gobernador
de
Entre Ríos y es una provincia obviamente muy ligada a la producción agroindustrial. Por eso va a estar el gobernador de Entre Ríos en un ratito, seguramente dejando alguna declaración acá en Expo Agro.
¿Estamos en condiciones de decir que tras Frigerio ya está, no vamos a tener ninguna otra sorpresa política?
No, me parece que ya está, se dio ya está, ¿no? Una recorrida importante.
Yo te preguntaba una cosa.
Tuvo el gobernador, estuvo Macri, Bullrich, Villarruel.
¿No venís al último momento cuando está la gente cerrando, ya está viendo cómo baja, cómo desarma el...?
Podría comprar un salamín, ¿no?
Sí, salvo que venga alguno al remate de ganado que les conté que va a haber un streaming por el que se remate a vivo. Ayer me dijeron, yo no lo sabía esto, por primera vez en la historia de Expo Agro va a haber este remate transmitido por streaming de ganado vacuno.
Me mata que el stream llegue a todos lados, ¿no?
¿Te das cuenta?
Sí, también. Yo les dije que no. De ganado.
Claro, es loco. De mil amores iría a cubrirlo, pero me da un poco de impresión, de verdad lo digo. No quiero.
Te da impresión, no. Paulita, no es tu
no
arena.
Sí. No, pero esta fue tradicionalmente, lo decía el otro día la encargada de comunicación, siempre fue una feria, comillas, fierrera.
Fierrera, ¿no?
¿Qué quiere decir una?
De tractores, de maquinaria.
Exacto, claro. Enfocada a lo agrario,
claro,
agricultura. Y a lo industrial asociado a la agricultura, las máquinas para sembrar, para cosechar, para...